música que todos escuchamos.
Y una década en la que todos bailamos.
Un caudal de sonido y energía que marcó a fuego los 80.
Porque esa energía aún sigue entre nosotros, nos ubicamos
en ruta de nuevo.
Tanto, ¿cómo le va?
Pero muy bien, ¿cómo le va?
Muy bien.
¿Tanto tiempo?
Tanto tiempo. Todo sí. Tiempo, tanto verso.
Sí, sí. Bueno, tiene...
Hoy es viernes 26 de septiembre. No, gracias a Dios es viernes. ¿Le suena eso?
Sí, me hace acordar algo. ¿Una película puede ser?
Sí, había una película así que interpretaba a Donna Summer, aparecían por ahí... Terry Nana, pero bueno, después vamos a hablar de esa película.
Bueno.
Pero yo tengo algunas noticias, no sé, a ver qué me dice usted, a ver si le interesa esta noticia que tengo. La Federación Agraria programó un nuevo paro. ¿Le interesa?
No me interesa.
No le interesa. Bueno. Fracasó la reunión de Bush por el salvataje financiero con McCain. Y...
No,
¿le
tampoco,
interesa?
No me interesa. Tampoco
le interesa. Está desinteresado. Bueno. Se extiende el ciclo electivo hasta el 19 de diciembre. ¿Qué le parece?
No, tampoco.
Tampoco le interesa. Y bueno, no sé qué noticia quiere que le dé.
Y ya saben lo que venimos. Ya saben lo que me interesa a mí.
Bueno, viernes 26 de septiembre, vamos a escuchar un poquito de música disco. Viernes 26 de septiembre, cumpleaños Olivia Newton-John. ¿Tiene idea de cuántos cumple?
No, ni idea, la verdad.
Parece mentira, 60 años cumple Olivia.
¿60 años?
¿Escuchamos un poquito?
Oh,
Bueno, Toto, escuchábamos a Olivia Newton-John en su cumpleaños número 60.
60 años, ¿qué le parece?
Es increíble, ¿no?
Bueno, ¿qué le parece si nos presentamos ante la audiencia?
Bueno, usted es el que tiene la palabra.
Bueno, yo me llamo Alejandro Astagüí, más conocido por Tato C. O sea, mi nombre artístico, me dice Tato, Tato C.
Famoso de jockey.
Sí, bueno, después vamos a hablar más adelante del tema, sí. Pero es medio...
Pato C.
Es bastante...
A cada paso.
Sí.
Tuvo su momento de gloria. Bueno, ahora decía que estábamos escuchando a Olivia Newton-John, que es todo un símbolo de la música disco, al igual que John Travolta, en su cumpleaños número 60, con el tema Él es lo que quiero, de la banda de sonido del compadrito, Gris. Gris, que se decían grasa, ¿se acuerdan?
Parece ser que me enteré, o sea, hablando, que en la película, la toma que hace ella cuando salió bailando, nadie sabía que salía así vestida. O sea, ella la tenía como la chica angelical, así, sí. De colegio.
Sí, son las peores, son las peores.
Bueno, vamos a explicar la audiencia de qué se trata nuestro programa.
De otro programa, y primero voy a presentar yo, que soy Gustavo Hernández, alias Dr. Sol, perfecto, porque quedé ahí. Usted con la música disco se olvida de todo, ¿eh?
Sí, la verdad que empieza
a pegar... Ahora, ¿qué es la música disco? ¿Hablamos de la música disco? Yo acá tengo como una especie de croquis, como un mapita, ¿no?
Sí.
De todo lo que fueron las influencias.
O sea, como he dicho, un machete.
Un machete, sí, bueno, pero... es... Todas las influencias de lo que fue la disco music.
Más o menos viene derivado de música soul y funky, una...
Hay varias tendencias que se entremezclan. Por ejemplo, por el lado europeo apareció, bueno, Giorgio Moroder, que bueno, usted lo conoce, no personalmente.
No, no.
Le gustaría, pero no lo conoce.
No.
No, ya Cardona va a decir que sí.
O sea, sí, sabíamos, sí, tomar café juntos allá en...
Si usted dijera que sí, por ahí le iría mejor en la vida, ¿sabes? Porque muchos hacen eso. Sí, no, tomamos café juntos.
Sí, tomamos café juntos, ¿no? Giorgio, cuando grababa ahí.
Me acuerdo, Alemania, Múnich. Bueno, Giorgio Moroder, bueno, compositor, productor de Donna Summer, compositor, entre otras cosas, de muchos temas, muchas bandas de sonido, temas para Donna Summer, por supuesto, pero la banda de sonido de Scarface, por ejemplo, de Expreso de Medianoche, innumerables películas hechas de Giorgio Moroder.
Hizo la película.
Sí, ese es un pionero del tecno europeo.
Exacto.
Al igual que a otros que han caído en el olvido, como por ejemplo Les Rockets. Les Rockets, uno escucha a las bandas como Daft Punk, y Daft Punk que tiene una influencia de los franceses de Les Rockets,
sí,
tremenda.
Sí.
Otra corriente que influyó para conformar el movimiento disco fue la proveniente de Europa. ¿Vio? Digamos el Folies Bergère, Moulin Rouge.
O sea, el asunto de los... Ya se empezó a gustar de todos los sintetizadores y esas cosas para...
Claro, pero vio el famoso, las divas del teatro de revista. Eso también influyó, digamos, el teatro de revista en lo que fue la música disco. La Silver Convention, la Richie Family, que producía Jacques Monnery. Bueno, y algunos otros grupos que no eran tan conocidos, como las New Paradise. Inclusive mucha de esa música venía de Francia. También, bueno, Ethel Merman, locutores como Don Cornelius o Frankie Crocker, también, inclusive fueron pioneros del estilo rap, lo que después sería el rap,
claro.
Gente como Don Cornelius, Frankie Crocker. Después había una música que también influyó en lo que fue la disco después, que era el easy listening o escucha fácil. Estaba, bueno, un compositor de aquello, de Ver Bajarag, actor de Reza una pequeña plegada.
Sí,
bueno.
Sí.
Bueno, estaba Herb Alpert, con sus Tijuana Brass. Bebu Silvetti, que era un músico argentino nacido en Quilmes, que se fue a trabajar a Estados Unidos en la década del 60, ahora ya falleció Bebu Silvetti, y logró un hit con Lluvia de Primavera.
Claro, un hit. Después vamos a pasar.
Un tema instrumental que yo no lo escuchaba durante mucho tiempo. Digo, ¿de quién es este tema? Ni me imaginaba que era un argentino nacido en Quilmes. Otro argentino que también influyó en la corriente fue Lalo Schifrin.
Sí, exacto.
Argentino de Parque Patricios. Yo no podía creer cuando lo vi en un...
Ah, porque es hincha de Huracán.
En una revista no podía creer, no podía creer que me dijeran que Lalo Schifrin era hincha de Huracán. Me parecía directamente un chiste. Pero bueno, no, la verdad. I'm burning up. aproximando la hora de hacer un pequeño paréntesis.
Pero estoy de acuerdo.
Mientras está sonando este tema, ¿cómo se llama este tema?
Aquí este es Love Deluxe.
Love Deluxe.
Aquí llega el sonido otra vez.
Una música que todos escuchamos.
Y una década en la que todos bailamos.
En ruta de nuevo.
¿Qué es otra comunicación?
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.
De la azotea. 88.7. Otra comunicación.
Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, Keops Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír.
Si buscas un lugar tranquilo para navegar en la red, Pireus Café Internet. Un ambiente cálido, a pasos del centro. Pireus Café Internet. Hipólito Yrigoyen y 9 de julio.
Nos mudamos a un nuevo edificio. Más cómodo, seguro y accesible. Una sede óptima para brindarle a los afiliados la atención que siempre esperaron. Y mejorando, ahorramos más de 150 mil pesos anuales.
No se trata solamente del edificio, se trata también de que PAMI se muestre como lo que es y lo que pretende ser.
PAMI escucha 0800-222-7264.
www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea.
Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata.
De la Azotea.
88.7.
Otra comunicación.
En ruta de nuevo.
La verdad que el nombre de la radio hace honor a nuestra condición mental.
No, bueno, le...
Seguimos con este informe.
Nuestro medio de comunicación es el 473-4433.
Bien, quedó en claro. Perfecto, nada más tiene que acotar.
No, no, no.
No había ningún otro número que no, se le quedó en el capítulo. Bueno, seguimos con lo de la música disco. La crisis del petróleo, ¿no? La crisis del petróleo de la década de los 70 en Estados Unidos es el punto de partida favorito de muchos sabiondos y suicidas que pretenden explicar el fenómeno de que la gente quiera salir y divertirse partiendo de una base dramática, ¿no? Pero esto no explica un género musical, porque el ritual de reunión, de mezclas, de razas, de sexos, en reuniones cerradas o al aire libre, no es algo nuevo, y aunque la crisis haya influido o pueda provocar un desmesurado deseo de jolgorio y desenfreno, seguramente en otros provocó un deseo de acuartelarse y pensar la situación y su posible estrategia para solucionarla. Ambas posiciones son varias. El que piensa el rumbo al seguir pero no se mueve es tan nocivo como el que se mueve bien, como el que se mueve sin cuestionarse demasiado, ni encerrarse a pensar ni salir a bailar los sábados a la noche en los 70 garantizaban que la situación mejorase o empeorase. Sin embargo, son estos últimos, los que salían, los que le dieron vida al movimiento disco. Es verdad que había hechos negativos como el elitismo y la discriminación en la puerta del Estudio 54, o el hijo de Sam acechando la salida de Elephants. ¿Se acuerda del famoso hijo de Sam, el famoso asesino, ¿no? Que mataba y le disparaba a las parejas? O sea, le disparaba con un arma.
Sí.
Bueno, pero no se puede culpar a Chic o a Village People por estos hechos.
Yo quería contar algo de Estudio 54, uno de los temas famosos de la música disco de Chic, El Capricho, nació casualmente en la puerta del Estudio 54, cuando estaban los famosos Patovic ahí, no dejaban pasar nada más que gente, se les antojaba...
Patovic de la Guardia Vieja.
Claro, exactamente,
primero.
En ese tiempo no se usaba.
Claro, no se sabía.
Y vinieron de Chic y vino Nino Roger y Werner Edwards con los cantantes y dijo, sí, pero nosotros somos de Chic.
Con Grey Jones, tenían inclusive, estaban amigos de Grey Jones.
Claro.
De la negra.
Y en una oportunidad parece que fueron y no, yo no te dejo pasar, pero mirá que yo soy de Chic, que soy... No te dejo pasar. Bueno, parece ser que fueron al hotel. Se enojaron y ahí salió el tema del capricho.
El capricho.
Refresco.
El capricho. Bueno, en esa época, o bueno, mucho tiempo después, había un periodista de un diario de acá de Mar del Plata que recordaba a propósito del recital que dio Queen en 1981 y decía, bueno, que Freddie Mercury había sido todo un símbolo haciendo el amor con su micrófono ante una generación destruida por la dictadura militar y acondicionada musicalmente por Fiebre de Sábado por la Noche. Claro, lo que este periodista olvidó decir, seguramente, es que este fenómeno fue un éxito mundial impresionante en cualquier país, independientemente de la tendencia política de cada gobierno, porque en Estados Unidos estaban los demócratas, en Inglaterra los conservadores, aquí los militares, y esto fue un éxito en todas partes.
Exactamente.
Aparte, bueno, alguien puede imaginarse a Barry Gibb y sus hermanos pensando si las canciones que están componiendo le van a gustar a Videla o si le van a servir para sus propósitos. A mí me parece que, o sea, es algo muy tonto, pero bueno, son las cosas que se han escrito en los pasquines malplatenses. Así, fenómenos disco, de todos los símbolos de lo que fue la cultura disco, bueno, John Travolta, ¿no?
Exactamente.
John Travolta.
Pensá que lo usamos nosotros para hacer propaganda del programa nuestro, ¿se acuerda? A
y
John Travolta y arriba.
Sí, lo ha usado todo el mundo, digamos. ¿Quién no lo ha usado? Bueno, y más en la Argentina, ¿no?
Sí.
Bueno, John Travolta nació un 18 de febrero de 1954. Y para mí, ¿qué quiere que le diga? Para mí cometió el pecado de no morirse antes de los 30. Es terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Pero de esa forma se hubiese cumplido esa tradición, ¿no? De vive rápido, muere rápido y deja un cadáver joven y bonito. Acá la canción me está diciendo que me frene un poco.
Sí.
Bueno, pero dice, al lado de Valentino, o sea, hubiera sido un mito más. Yo claro, vuelta al lado de Valentino, de Hendrix, de Jim Morrison, seguramente el rock se lo hubiera apropiado. Porque bueno, el rock, o sea, generalmente... A mí me gusta el rock, ¿a usted le gusta el rock?
Sí, no.
Sí, no, a mí me gusta el rock. No me gusta mucho la filosofía, digamos, ¿no? Esa claro. Idea, digamos, ese respeto exagerado por la muerte, ¿no? Por
lo que pasa es que, bueno, uno está acostumbrado siempre a escuchar lo comercial.
Claro, lo más comercial. Lo que más le gusta a usted
claro.
Y a mí.
No, pero, o sea... Dependientemente que nosotros escuchemos música disco, hay temas buenos.
Todo es comercial, porque todos hacen los discos para vender. Si uno no quisiera hacer música comercial, no se mete en un estudio de grabación ni golpea las puertas de una discográfica, ¿no? Y hablando, bueno, de golpear puertas, ¿no? Lógicamente, si esto hubiera pasado, el merchandising de Saturday Night Fever se hubiera multiplicado muchísimo más. Pero en los 90, Travolta siguió vivo, ¿no? Y Quentin Tarantino lo repescó para un exitoso filme independiente, usted se acordará de Pulp Fiction, sí. Tiempos Violentos, y a partir de ahí, bueno, filmó algunas películas notables como Una Acción Civil con Robert Duvall, El Nombre del Juego junto con Gene Hackman, o la divertida, la más parecida al John Travolta de los 70, Número de Suerte, que es donde vuelve otra vez a la beta de comediante, claro. Y bueno, y vuelve a hacer reír a la gente, ¿no? Logró un merecido reconocimiento, pero yo hago una pregunta. ¿Alcanza a ser reconocido por sus habilidades histriónicas cuando se ha sido una estrella? Actuar bien como Dustin Hoffman, por ejemplo, es más importante que ser una estrella. Porque el mismo Dustin dijo una vez que al lado de Brad Pitt uno se siente como una cebolla. Lo dijo en una. Sí, en una entrevista, lo vi por televisión, no me acuerdo en qué canal era. Pero si uno de los más grandes actores opina de esa forma, ¿qué tiene de raro que entre ser bello o ser buen actor la gente común prefiera lo primero, no? ¿Acaso por ese motivo muchos preferimos al Travolta star, por el solo hecho de que convertirse en un ícono generacional lo coloca por encima de cada una de las cosas que hace? Hoy en día nadie discute si Rodolfo Valentino, y aquí estamos hablando de la prehistoria, ¿no?, era buen actor, y no son temas de polémica las habilidades de Jimi Hendrix o Jim Morrison como cantantes, ni tampoco si el Che Guevara mató gente o no lo hizo. Son mitos, están más allá, quizá no del tanto del bien o del mal, pero sí de muchas cosas. Muchos de los críticos que hoy alaban a John Travolta son tipos y tipas, qué suave que estoy, tipos y tipas nacidos entre 35 y 50 años que disfrutaron, bueno, la fiebre en su momento. Exactamente. Y el regreso de John a los primeros planos es como que les devuelve su adolescencia a algunos y la juventud adulta a otros. Quizá por eso hay como una mayor aceptación, porque yo me acuerdo de una época se le daba con un caño, sí, decían todo, sí. Decían que era gay, decían que era...
Sí. Vamos, o sea, es gay.
¿Eh?
Es gay.
No, no es gay.
¿No es gay?
No, ¿qué va a ser gay? No, es gay, tiene mujer, tiene... No, usted todavía se quedó en aquella época.
No,
no. No, no es gay.
No, no,
es gay.
Bueno, no, no es gay. Claro, lo dejamos ahí.
Pero bueno, ¿de quién no se ha dicho que es gay en este país? De todo el mundo, de hecho. Pero me acuerdo que lo decían de él y bueno... y una de las principales motivos por los cuales se comentaba esto, porque decían que Olivia Newton-John estaba muerta con él. Y el tipo, o sea, no jamás intentó nada con ella, a pesar de que la tuvo en dos películas, ¿no? Y claro, sí, imagínense la envidia de muchos tipos que quieren salir con ella, ver que el tipo la tiene ahí cerquita, ¿no? Pero en esa época él estaba atravesando por una depresión así porque había muerto su primera mujer, que era Diana Hyland.
Que hizo la película El hombre de la bruja de plástico.
Claro, hizo de la madre de él,
claro.
El chico de la bruja de plástico.
¿Esa era la mujer?
Era mujer de él, sí.
Sí, eso sabía...
También el hecho de verlo entrado en kilos, cobrando poco por un papel, le granjeó de la simpatía de aquellos mismos que le envidiaban su belleza masculina en los 70, y de las que las mujeres que lo veían, inclusive, lejano, distante o agrandado. Un caudal de sonido y energía que marcó a fuego los 80.
Porque esa energía aún sigue entre nosotros, nos ubicamos
en ruta de nuevo.
Comunicación es para nosotros
fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no?
La comunicación para mí
nosotros es... Nosotros también en la defensa
legal partimos de ahí, es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés.
Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes.
Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo.
Parece que es inherente al ser humano, necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar.
De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Lo racional.
FM de la Azotea, 88.7, verdadera comunicación.
Una música que todos escuchamos. En ruta de nuevo.
¿Le gustó el informe sobre John Travolta?
Sí, me dejó. Pero yo sigo insistiendo que...
No,
el tipo es así.
No.
Bueno, vamos a seguir con lo que nos compete con la música de disco. Bueno. Vamos a escuchar un pequeño bloque musical.
¿Ya mismo?
Sí, cuando quiera el operador.
Este es el famoso Bebo Silvetti del que hablábamos, el argentino que emigró y compuso este hit notable año 1976.
Escuchando a Bebu Silvetti, lluvia, Spring Rain, lluvia de primavera.
Bebu Silvetti, bueno, el argentino del que hablábamos, que se había mudado de Quilmes
a Hollywood directamente.
Exactamente. Y aparte con Lalo Schifrin también, otro argentino que triunfó también.
Lalo Schifrin, que lo había hecho el grupo Fire and Ice.
Exactamente. Antes de... El grupo disco, sí. Que lo había producido ahí la señora, ¿no?
Creo Marta Schifrin. Sí, Marta Schifrin, sí. Lalo Schifrin, claro, otro músico.
Grosso.
Grosso, re notable, ¿no? Antes de. O sea, después de haber hecho las bandas de sonido famosas de
claro.
Misión Imposible.
Estamos escuchando el tema cabezón.
Qué terrible.
Bueno, el conjunto se llama Soccer.
Sí.
¿Sabes ahí tiene la chica?
Sí,
ahí
me acuerdo de la tapa de un disco.
Exactamente.
Ahí por ahí a lo mejor por 25 de mayo, Independencia, pues lo puede llegar a conseguir.
Sí.
buena música. ¿A usted le gustaba la chica?
Yo me quedé con la chica.
Había una chica que me gustaba a mí que se llama, estaba Festival de Éxitos World Top 76, sí. La rubia, nunca pude ver cómo se llamaba esa modelo. Estaba mirando para abajo, así con un enterito de jean.
A mí lo que me interesan de ese tipo de disco y todas las tapas de Gapul.
Claro.
Pero ya se zarpa alguna.
Bueno, vamos con Soxer. A ver, escuchamos el volumen de la música.
Seguimos en FM de la Azotea 88.7, nuestra línea de comunicación 473-4433 y vamos a escuchar otro tema. ¿Qué le parece, señor operador? Claudio Barri.
Claudio Barri, zapato de boogie.
Exactamente.
Claudio Barri, sí, ahora me acuerdo.
Bueno, estamos escuchando Zapatos Bailarines, o Zapatos de Boogie, como lo decían acá, Zapatos de...
Bailarines, sí.
Bailarines, Claudia Barry. Sigo insistiendo con lo que le dije hoy hace un rato.
Bueno, está bien. Me quedó un claro, me quedó
bueno,
claro.
Bueno, ¿qué le parece si vamos a una tanda y vamos seguimos en Ruta de Nuevo?
Me parece muy bien.
En Ruta de Nuevo.
Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís?
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 ¿Que hay otras voces?
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces, voces, voces.
Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la Azotea.
88.7.
Otra comunicación.
Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, EOPS Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír.
El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20 y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos.
Lee el asambleísta. Hacelo.
Experimento Radio se pone en marcha. Miércoles 24, 20 horas, ElectroStar. Viernes 26, 18 a 19 horas, En Ruta de Nuevo. 19 a 20 horas, y a vos, ¿qué te importa? 20 a 21 horas, Cultivando Rock and Rolls. 21 a 22, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio.
Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario, Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21.
Madres, la voz de los pañuelos. La revista de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Conseguila en la marcha de los jueves frente a la Catedral o en Platón Libros, Catamarca 1964.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Caudal de sonido y energía que marcó a fuego los 80.
Porque esa energía aún sigue entre nosotros. Nos ubicamos
en Ruta de Nuevo.
Y como decía yo, gracias a Dios es viernes.
Gracias a Dios es viernes. Es una película del año 1978.
Lástima que las discotecas de ahora las están usando para
propaganda. Sí, bueno, pero bueno. Dirigida por Robert Klein, el director Robert Klein, que también bueno, era escritor, guionista. Gracias a Dios es viernes está protagonizada por Paul Yavara, Donna Summer, Jeff Goldblum, Deborah Winger, The Commodores, el grupo The Commodores donde salió
Lionel Richie.
Y un cómico, bueno, ya fallecido, llamado Ray Vitte, que era bueno el que hacía el DJ Bobby Speed.
Ah, ¿murió el negro?
Sí, murió el negro, sí.
¿Cómo se llamaba la discoteca de Zoo, no?
De Zoo, sí. Take it to the Zoo, sí, Zoo, zoológico. Y la verdad era un zoológico.
Sí, la verdad.
Bueno, que... ahora acá hay zoológicos más pronunciados.
Sí, sí.
En estos momentos. Bueno, esta película cuenta la historia precisamente de esa discoteca y bueno, son y otras historias que se entrecruzan entre los concurrentes, ¿no? Dos niñas que aspiran a la mayoría de edad, un propietario sexópata.
Entre las dos niñas que
una aspirante a cantante famosa. Entre esas dos niñas, sí, como usted dice, está la actriz, en ese momento, bueno, la actriz no había triunfado como cantante, Terry Nunn. Terry Nunn fue la cantante del grupo Berlin. Claro. Sacaron el tema Quítame la respiración, la banda de sonido de Top Gun. Bueno, seguimos diciendo, un DJ que desesperado por no perder su trabajo, acá tenemos Ray Vitti, un matrimonio aburrido por la rutina, un miope impresentable aspirante a gigoló, y unas citas ciegas y Marvel hombre de cuero. Bueno, todo transcurre entre canciones de Thelma Houston, Donna Summer, aquí en Love and Kisses, como estamos escuchando ahora, Patty Brooks, Commodore, Santa Esmeralda, Giorgio Moroder y otros. El film tiene un tono optimista y muestra, aunque manera de un tanto simpática, actitudes tales como el histeriqueo, el deseo de figurar, la timidez, la arrogancia machista. Finalmente, la noche concluirá entre parejas que se forman y otras formadas que se restablecen en un clima bastante diferente a lo que son los discos de hoy, donde la incomunicación lleva a niveles alarmantes.
¿Quién es este que canta? ¿No es de Barry Bueno?
Sí, la voz es similar. No.
Logan Keys es un conjunto francés, ¿no? Del sello Barley.
El bajo de Logan Keys.
Barclay sí, Barley, el sello.
Voz de bajo. Bueno, en esta película estaba Paul Giavara, que había compuesto algunas canciones para Donna Summer. Era un buen actor cómico, Paul Giavara. Pero había un tapado en esta película, que era el morocho Ray Vitti. Ray Vitti, que era algo así como un eslabón perdido entre lo que sería Richard Pryor, entre lo que fue Richard Pryor y lo que sería Eddie Murphy. O sea, como fue como un gran actor que nunca llegó a triunfar, pero estuvo en películas memorables, como esta, como Car Wash, como Crazy, una película oscurísima con Al Pacino, donde se mete a investigar el submundo homosexual, los asesinatos, ¿no? Crazy, una película tremenda del director del Exorcista, William Friedkin.
El dueño de la discoteca era
Jeff Goldblum.
¿Qué hizo el Día de la Independencia con
Jurassic Park? Bueno, acá Ray Vitti personifica al DJ Bobby Speed, quien le ha encargado a su amigo Floyd que traiga los instrumentos para la actuación de los Commodores, en el concurso de baile, que inclusive es transmitido por la radio. Bueno, Bobby le miente a su jefe, el jefe está que trina, ¿no? Y Bobby le miente diciéndole que los Commodores ya están ahí. Y bueno, en una escena que es desopilante, le imita la voz a cada uno de ellos, ¿no? El bajo, el falsete. Y bueno, ahí se ve más o menos, o sea, mejor dicho, se ve muy bien la capacidad actoral que tenía este actor, valga la redundancia. Recibe el acoso de una cantante novata, que es Donna Summer, que en la película se llama Nicole Sims, quien le lleva su vinilo para que la gente de la disco y del programa de radio puedan escucharla y conocerla. Ray Vitti tuvo algunos programas en miniseries televisivas y recordadas y no tan recordadas actuaciones. Le decía, apariciones en películas así oscuras como Crazy junto al Pacino y Herbit junto a Nick Nolte, y brevísimos aunque significativos papeles en algunas películas como, bueno, como Car Wash, otra película importante. Sí,
lo
sí,
vi
sí.
Hace poco por cable.
Sí, la dieron hace poco, sí, en retro, sí.
Creo que estamos escuchando. Estamos escuchando Cameo, Fin de Goy, del álbum Cardiac Arrest, año 1977.
Y del álbum, gracias a Dios es viernes, de esta película, y precisamente, bueno, la escena cuando Floyd trata desesperadamente de llevarle los instrumentos a los Commodores. Pero siguiendo con este hombre, Ray Vitti, Ray Vitti murió en 1983 en un episodio muy confuso, un episodio muy confuso con la policía de Los Ángeles. Y bueno, moría de esa manera cuando contaba con 33 años y tenía mucho para dar como actor. Por eso le decía, Richard Pryor ya estaba establecido, Eddie Murphy y Arsenio Hall, los hermanos Wayans, Martin Lawrence, todos esos no habían llegado todavía. Y por eso se puede mencionar a este hombre, Ray Vitti, como el nexo que une a ambas puntas de la comicidad negra norteamericana. O bien, como el gran actor que nunca llegó a ser.
Exactamente.
Bueno, seguimos acá en ruta de nuevo, 473-4433, en nuestro teléfono FM de la Azotea. Estábamos hablando de la película de 1978 dirigida por Robert Klein, Gracias a Dios es Viernes, con algunos protagonistas como este cómico desaparecido Ray Vitte, bueno, que seguramente la mayoría no recordará de quién se trata, pero bueno, hay algunos artistas como Donna Summer o como Jeff Goldblum o como inclusive Deborah Winger que han seguido un poco más en el candelero. Seguimos aquí y vamos a escuchar ahora la música de un pionero del tecno, Patrick Joseph Cowley. Pat, como lo llamaban todos, nació el 19 de octubre de 1950 en Buffalo. Creció en el norte de Nueva York junto a sus hermanos, era el segundo de ellos. Primero se inició como baterista en varias bandas locales, hasta que se metió directamente a estudiar en el City College of San Francisco en 1971, cuando se puso a investigar fueron sus primeros escarceos con los primeros sintetizadores análogos que empezaron a marcar lo que sería la futura ruta de la música tecno o electrónica. En 1972, Jerry Mueller inauguró el laboratorio de música electrónica de City College of San Francisco. Había solo tres estudiantes en la clase. Uno de ellos era Patrick Cowley. Se juntaban en un subsuelo hasta que el instituto tuviera un aula disponible. En ese tiempo había solo tres marcas de sintetizadores en el mercado. Moog, que era el nombre que la mayoría de la gente asociaba a la sintetización musical, era caro. Buchla, también costoso, y Putney, hecho en Inglaterra y relativamente barato. Así que compraron un Putney que tenía una clavija madre en vez de patch cords, pero funcionaba muy bien. Más tarde se cambiaron a un sistema EMU que Patrick usaba. Y finalmente a un sintetizador Serge que era y aún es hoy un sintetizador excelente. Es el único instrumento análogo que queda en el estudio digital del City College en estos días. Aquí vamos, que estamos con el sonido de Patrick Cowley. ¿Qué sigue después de esta música disco?
De esta música disco, ¿a vos qué te importa?
¿Qué? Te falta respeto, ¿qué?
No, a vos qué te importa. Así. Ahora, a las 19 horas, sigue el programa. ¿A vos qué te importa?
Bueno, muy bien.
Bueno, sigamos hablando de Cowley. Para dejarles
hemos dejado una introducción, ¿no? Pero lo que mejor puede hablar de Cowley es su propia música.
Quiero hacer una aclaración del sintetizador. Año 74... ya se empezó a usar un tal francés, Maurice Deschênes se llama, no me acuerdo muy bien.
Bueno, Kraftwerk.
Sí, ese Kraftwerk también, de la época.
Listo, vamos con Patrick Cowley.
Yeah.
No tengo mucha experiencia en despedidas, pero bueno, le gustó el programa.
Sí, a mí me pone nostálgico, ¿qué le pasa? Bueno, estamos escuchando Life Off de Patrick Cowley. La verdad que uno se pone a escuchar y muchos lo han usado como base para música de ahora, música dance.
Suena muy actual.
Exactamente.
Suena muy actual. ¿Con qué seguimos?
No, no, seguimos con Life Off. Mejor, me gusta ese tema, uno de los preferidos míos, ¿eh?
Bueno.
Después, más adelante vamos a hablar de la música Italo Disco, falta mucho funky, en realidad es un espectro muy... Pero bueno, ¿qué le parece si nos vamos?
Si nos vamos, lo dije.
Sí, si nos vamos, sí,
bueno. ¿Y a vos qué te importa? Ese es el programa que sigue ahora.
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado.
Y bueno, creo que les hemos dado algo de buena música. Hasta pronto.
Una música que todos escuchamos.
Y una década en la que todos bailamos.
En ruta de nuevo.